El siguiente programa es categoría A,
apto para todo público.
Programa de clasificación E, entretenimiento.
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio familia.
Colores para la vida.
¿Qué tal, queridos amigos y amigas de nuestro programa, nuestro espacio Colores para la Vida? Les damos nuestra cordial bienvenida a esta entrega del día de hoy, jueves 5 de enero del año 2017. Ya lo tenemos muy claro. Y miren que bastó con solicitarlo, con mencionarlo el día de ayer y las lluvias se hicieron presentes, ¿no? Ayer decíamos que el día estaba esplendoroso, cálido, abrigado, luminoso, en fin, todos los calificativos que vienen junto con el sol. Y decíamos que ya las lluvias estaban ausentes, se hacían extrañar, especialmente en el agro, y desde el día de ayer justamente empezaron las lluvias, que para nuestro gusto son bienvenidas, si bien nos cambian la percepción ambiental, la percepción de temperatura, nos complican en algunos sentidos, el tráfico se vuelve más denso, hay obviamente más riesgos en la circulación vehicular y una cantidad de otros elementos a tomarse en cuenta, yo creo siempre, siempre serán bienvenidas, son un elemento vital, el agua es vida, así es como lo dicen los lemas de toda la vida y nosotros pues lo tenemos muy muy claro, así es que bienvenidas sean las lluvias, dices que hay algo de frío, nada más tenemos que abrigarnos y listo, ya lo hemos controlado. En todo caso, con este ambiente así muy especial, les damos la bienvenida a este programa de jueves, el primer jueves del 2017, ¿no? Y ya doña Pris está por acá. Así es que vamos al protocolo conocido para nuestro espacio y arrancaremos en minutos con ese diálogo al que desde ya les invitamos. Viene la música para decirles muy buenos días.
Colores para la vida.
Es lluvia, gotas de lluvia, yo siento como lluvia saliendo de mis ojos. Solo eso puede ser. Cuando me dejaste me sentí morir, tú me abandonaste. ¿Qué tengo que hacer volver? ¿Qué tengo que hacer volver? Pero esto no puede ser. Lluvia sale de mis ojos, no pueden ser lágrimas. Un hombre no debe llorar. Debe ser lluvia, gotas de lluvia, yo siento como lluvia saliendo de mis ojos, solo eso puede ser. ojos no pueden ser lágrimas. Un hombre no debe llorar. Debe ser lluvia, gotas de lluvia. Se siente como lluvia saliendo de mis ojos. Solo eso puede ser.
Muy bien, son las 9:09 en esta mañana. Es jueves, decíamos, y como cada jueves les invitamos a un diálogo, a un encuentro, a un conversatorio, a una tertulia, llamémosle así, que es el término quizás más justo para una conversación completamente informal alrededor de uno de los temas que nos propone doña Pris Mejía, nuestra invitada especialísima de los días jueves. Decíamos, doña Pris ya está por acá. Yo me adelanto a darles el tema para que ustedes se preparen anímicamente, si tienen alguna referencia, algún dato, alguna documentación que pudiera enriquecer, aportar al diálogo que tendremos. Bueno, sea bienvenida. Para esto yo me adelanto a dar los números telefónicos de nuestra cabina, el 255-8915 y el 255-8916. Habíamos planeado, y creo que lo mencionamos al aire o omitimos decirlo, la verdad, pero el día de hoy vamos a conversar sobre la mitad del mundo. Así lo ponemos, pero con todo lo que esto encierra y todo lo que esto transmite. El término la mitad del mundo o mitad del mundo puede decir mucho en muchos ámbitos. Pretendemos dar una visión o abordar, aproximarnos a una visión global del tema. No vamos a hablar específicamente ni de la ciudad mitad del mundo, no vamos a hablar específicamente de la situación geográfica que o el significado geográfico, astronómico que tiene esta condición, sino que incluiremos todo esto en un contexto que abarca algunos aspectos más. El Ecuador es uno de los países que están ubicados en esa posición y quizás es el más privilegiado en beneficiarse de esa condición. Ah, significa que tiene beneficios. Bueno, vamos a ver si es que tiene beneficios y los estaremos conversando aquí con doña Pris. Así es que prepárese para el tema, escuchemos algo más de música, ya apunte nuestros teléfonos, que ya lo mencionamos, el 255-8915 y el 255-8916, y volvemos rápidamente.
Colores para la vida.
Buenos días, señoras y señores, ustedes perdonen, quiero agradecer la atención prestada de ustedes por unos minutos breves y también al chofer. Soy una mujer no vidente que con el sol diariamente sale a recorrer en compañía de su pequeño que ha ahogado todo sueño al cual debo mantener. Él pasará por sus asientos para con sano intento poderles ofrecer estos dulces caramelitos que mientras dure el viaje usted podrá comer. Por solo 25 centavos te habrá colaborado para un gesto de fe, deseando que Diosito acompañe su alma, no menos daño le quiero yo agradecer. Así, feliz, que
Colores para la vida.
Muy bien, ahí estaba una, ¿qué es? Una salsa, ¿no? La mitad del mundo, ¿ah? ¿Cómo? María, si una salsa de María Tejada, ritmo especialísimo para introducirnos en la temática que habíamos anunciado, el de la mitad del mundo. Bueno, estamos listos con Doña Pris. ¿Te parece, mi querido Dani, si hacemos una cancioncita más? Luego vamos a la pausa, introducimos el segmento y ahí le damos la bienvenida a Doña Pris, ¿correcto? Perfecto.
Saliendo del hospital después de ver a mi mamá luchando contra un cáncer que no se puede curar, vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. Al oír al Señor gritar, aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte.
De cosas serias, con una sonrisa en los labios y acompañados de buena música, entonces siga con nosotros.
9:22 minutos.
Cordiales y fraternos saludos de parte del padre Iván Lucero, párroco de la parroquia La Dolorosa del Colegio, a todos los oyentes de Radio Católica Nacional. En esta Navidad, en este año 2016, deseo de todo corazón una Navidad llena de amor, alegría y esperanza. Recordemos siempre que el Señor nace en nuestros corazones para siempre, que nunca nos abandonará. A todos un feliz 2017 y sigamos escuchando a Radio Católica Nacional.
Radio Católica Nacional.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Del espacio publicitario.
Estoy aburrida.
No hay nada que hacer.
Amigos, el aburrimiento se acabó.
Porque ha llegado
Amigos de Jesús.
Un programa para nosotros,
los niños.
Escúchenos de lunes a viernes a las 2 de la tarde.
¡No faltes!
Soy el padre José Benítez, rector del Templo de la Compañía de Jesús. Una invitación cordial a todos los fieles para el día domingo 8 de enero. Fiesta de Reyes. 9, procesión de Pase del Niño. 10:30, Eucaristía en el Templo de la Compañía. Todos bienvenidos.
Por Radio Católica Nacional.
La radio es un excelente medio para publicitar tu negocio con ventajas que no te ofrece nadie más. Es eficiente en costo. Te permite dar a conocer tu negocio con un solo impacto a un precio muy accesible. El uso del sonido despierta la imaginación del radioescucha, facilitando la atención y captación de tu mensaje. Yeah, okay. Finalmente, la radio es eficiente en tiempo. Te permite hacer cambios a tu campaña en cuestión de horas. Utiliza la radio y haz que tu negocio se distinga de los demás. Llámanos al 255-8915. Radio Católica. Nosotros te ayudamos.
Fin del espacio publicitario.
Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org.es.
Colores para la vida. Un programa para escucharlo en familia.
Mil pueblos, mil matices, mil colores plasman mi país. Ecuador, marca registrada.
Y si es que hay una marca registrada conocida a nivel mundial del Ecuador, bueno, una de las íconos, uno de los nombres de las identidades que han trascendido al Ecuador en el mundo entero, es el de estar ubicado en la zona de la mitad del mundo, desde su propio nombre, ¿no? Pero bueno, no entremos en temas sin antes dar la bienvenida a Doña Caro, a Doña Pris Mejía. Y es que me traicionó el subteniente, el subconsciente. Carito también está por acá, que con ella conversaremos en minutitos nada más, pero teníamos previsto dar la bienvenida a Doña Pris. ¿Cómo te va, mi querida?
Hola, don Renato, buenos días.
Qué barbaridad.
Me encanta esa manera de cambiarme.
¿De nombre?
De todo.
¿Cómo estás?
Bien, feliz empezando este año, este nuevo año, con muchas ganas, que espero que esté lleno de bendiciones para todos. Vamos a lucharla durísimo este año para ¿sí? que todo salga bien.
Gracias. ¿Necesitas luchar?
Bueno, hay que ponerle empuje, hay que ponerle ganas.
¿Ya?
Luchar va más por el sentido de no de caer nunca, ¿no? De ser constante en lo que uno ya. hace. Me estás interrogando acá. No, él no, se no, equivoca te... y me pone a mí en...
yo digo, es que si vemos la vida como una lucha, entonces ya pesa desde el principio. Además, no, una lucha siempre implica un enemigo al frente y no tenemos enemigos. O sea, la vida no es un enemigo.
Renato, no me hagas esto públicamente todavía.
No, estoy dándote el pie para...
No, yo me refería a que vamos a ser constantes, vamos a ponerle todas las ganas para que este sea un super año.
Eso está correctísimo. No hay lucha. No hay lucha ni mucho.
No, para nada.
Para nada, ¿no? No, te entiendo muy bien, te estoy vacilando. Ya deberías entender que yo no perderé una
Eso
oportunidad
es algo
para
de
vacilarte.
Todos los días, de todos los jueves. Es más, lo extraño cuando no vengo, por supuesto.
Ya, pero todo está en pos de...
Dicen que si no hay bullying, no hay cariño.
De reírnos un poco y de sacarle una sonrisa a la vida, nada más. Pero bien que tengas esa disposición para este 2017, que segurísimo va a ser un excelente año.
Sí, estoy segura de eso.
Seguro, ¿no?
Prometo.
Seguro. Yo me adelanté ya a mencionar el tema, a compartir con nuestro público el tema que habíamos propuesto, que en realidad lo habíamos definido ya hace algún tiempo, el de la mitad del mundo. Y yo expliqué hace un minuto nada más que decir la mitad del mundo es decir muchas cosas, ¿no? Porque es increíble cómo una frase, una pequeña frase puede significar tanto para un pueblo, para una historia, para un lugar, porque tiene varias aristas, ¿no?, por las que podríamos abordar el tema.
Sí, o sea, es que va por todos los lados. Uh-huh. Está la parte que tiene que ver en sí con el hecho de la mitad del mundo. Nosotros tenemos un monumento en la mitad del mundo. Y de paso nos han identificado los ecuatorianos como la mitad del mundo. Uh-huh. A pesar de que está alrededor del mundo, como que es nombre nuestro, es el icono uh-huh. nuestro. Somos la mitad del mundo.
Sí, si bien, a ver...
Hay varios países.
Hay varios países que están ubicados, digamos, en esa posición en la que está ubicada una línea imaginaria, nos enseñan en la escuela, ¿no? Una línea imaginaria en esta zona ecuatorial que atraviesa varios países, pero el, digamos, el mejor ubicado en términos de poder posicionar bien al sitio, de poder tener urbes cercanas que te permitan acceder bien a esos lugares, es el Ecuador. Además que tiene otras características también particulares, ¿no? Porque las zonas aparentemente donde en África, por ejemplo, pasa la línea ecuatorial, son zonas inaccesibles, inhóspitas, entonces... pasa casi desapercibida esa condición para los países de allá.
Bueno, y también hay que reconocer que este renombre tiene que ver mucho con la misión geodésica, ¿no? O sea,
sí. Bueno, si la no misión...
Claro, no, perdón, que okay. Sí. Sigue tú.
¿Sigo yo?
Sí, sigue tú.
¿Después de usted?
Todos tenemos algo del chavo, dicen por ahí.
Bueno, en este caso, voz de Doña
de
Florinda.
¡De la chilindrina!
Claro.
Por favor, profesor Girafales, compórtese.
Es decir, en el curso del conocimiento humano, cuando ya se determinó que la Tierra era un planeta prácticamente esférico, si bien es achatado a los polos
y ensanchado
en la zona ecuatorial, entonces en algún momento se determinó se designó a la misión, a la primera misión geodésica que vino desde Francia al Ecuador para hacer la medición, y primero la ubicación exacta de la mitad del mundo, de dónde estaría esta línea ecuatorial, y hacer la medición de uno de los meridianos, del planeta, ¿no? Fue trascendente esa misión, porque producto de esa misión, primero se ubica a la mitad del mundo, si bien ya la técnica, la tecnología, los instrumentales actuales han hecho una pequeña corrección a la ubicación que dio la misión geodésica. Obviamente está muy, muy cercano, muy aproximada, son 200 y pico metros el desfase que hubo, ¿no?
Exactamente.
Exactamente. Pero en relación a la medición del meridiano, esa fue la determinante para definir el metro como unidad.
Es una locura eso.
Como base del sistema métrico decimal, ¿no?
Exactamente, tiene ya una calidad, una cualidad específica, lo que no sucedía antes.
No, pues antes cada quien tenía sus medidas.
¿Te acuerdas? Varas, medidas, eran medidas no exactas.
Sí, no exactas, bueno, quizás tenían exactas, pero eran como muchas referencias, no había un estándar al respecto. Los ingleses usaban justo las medidas inglesas, la yarda, la vara, habían otras medidas por otros lados, y cada quien usaba lo suyo, pero me imagino yo que para hacer negocios internacionales era medio complejo, ¿no? Que te compre
para
yo...
Para medir áreas realmente, o sea, no vas a...
Longitudes. Longitudes, bueno, y todo lo derivado de las longitudes, ¿no? Justo ahí vienen las hectáreas y los habían, yo me acuerdo en los problemas de física típicos, habían unos problemas que traían unas unidades
medias raras,
medias extrañas, ¿no? Y teníamos que convertirlo a metro, porque al final se estableció que el sistema métrico decimal sería el que rija el mundo entero. Pero como digo,
de esta venida de los geodésicos acá, que es súper importante. No te olvides que en aquella época había dos tendencias, ¿no? O sea, la que afirmaba ya que la Tierra era redonda, que es a lo que vinieron acá, justamente a ratificar. Está lo de Newton y está lo de Descartes, que son las dos teorías que habían en cuanto a la forma de la Tierra. Entonces, claro, vienen los geodésicos, hacen la investigación. con una cosa súper importante. Uh-huh. Es dónde se ubican. Verás que ellos llegan no precisamente a Quito. Uh-huh. Ellos llegan a Riobamba. Hay una, hoy yo estaba buscando todos los datos y hay una mitad del mundo cerca. Uh-huh. Que es realmente no la mitad del mundo. Es uh-huh. desde donde partieron para hacer las investigaciones, pero que se la tiene marcada como si fuera una mitad del mundo, una referencia.
Uh-huh. Ya. Sí, sí, en realidad hay algunos mitos al respecto. Lástima que no pudimos acceder a una página que tiene toda esta información, porque tiene algún problema de virus. Pero...
y me lo dice ahorita, después de que mi sobrino...
pero sí, tienes razón. Es decir, ponte la ubicación aquí en la mitad del mundo, en San Antonio de Pichincha, que es donde nosotros y el turismo en realidad ubica a la mitad del mundo. No fue un sitio que para la misión geodésica fuera un sitio donde hubieran trabajado, ni mucho menos. Ellos tomaron, parece que el proceso implica algunas triangulaciones, pero estuvieron en varios sitios, en diferentes partes del Ecuador, inclusive en el oriente,
cuenca,
en la
¿no?
costa.
Esta cuenca.
Estuvieron por el sector del Quinche, de Yaruquí, estuvieron por Calacalí, etcétera.
¿Has que visto son... que en Guachalá también hay uno?
Sí, sí.
Ahí hay una mitad del mundo, en realidad.
Sí, ahí hay un vestigio, uno de los vestigios, arqueológicos que hablan de que para las culturas prehispánicas antes de la venida de los europeos la condición de ser la mitad del mundo primero
ya existía,
es decir, los pueblos americanos sabían muy bien en dónde estaban ubicados los pueblos de nuestro territorio, ¿no? Y no solo eso, esa condición marcó y prácticamente era el eje de su cosmovisión, es decir, todo desde su religión, el sol, desde su agricultura, las estaciones, la medición, digamos, la ubicación de los planetas, su visión del cosmos, todo eso estaba marcado por su condición de estar ubicados en la mitad del mundo, ¿no? En esta zona ecuatorial.
Es más, son súper importantes los sitios donde ellos ponen sus miradores o sus ciudades importantes. Uh-huh. Casi siempre están ligados a la presencia de la mitad del mundo, estar lo más cercano. Y no te olvides que toda la época de siembra y cosecha está ligado a eso.
Claro.
Solsticios y equinoccios son súper importantes y se rige en base justamente a la posición del sol.
Así es. Es decir, mira que nosotros estamos en la mitad del mundo. Para nosotros, bueno, para todas las culturas, porque hay varias culturas indoamericanas, o sea, desde los aztecas hasta la parte sur, todos se guiaron por la posición astronómica de la Tierra y el movimiento aparente del Sol en su desplazarse de sur a norte y de norte a sur, donde determina los dos pasos por la zona ecuatorial son los equinoccios y los puntos extremos son los solsticios, ¿no? Toda la cosmovisión de todas estas culturas estaban orientadas y basadas en ese hecho astronómico, ¿no? De allí que nuestra condición de estar en la mitad del mundo era privilegiada porque prácticamente era el ¿cómo claro, te digo?
Estamos al
el
centro
punto del sol. Donde marca el equilibrio de este desplazarse del sol, ¿no?
Exactamente.
Y eso tenía que ver, ya te digo, con su religión, con toda su visión del mundo, ¿no?
Bueno, todavía tenemos vestigios, todavía hay ciertos lugares aquí en la parte andina donde se marcan ese tipo de cosas. Vos sabes que hacemos el Inti Raymi. Uh-huh. ¿No es cierto? Y en esas festividades se representa justamente parte de esa cosmovisión de la época.
Es uno de los solsticios.
Exactamente. Uh-huh. Es cuando nosotros, no sé, ¿has visto la Cruz de Quito que se llama? ¿Conoces la Cruz de Quito?
¿Cuál?
La Cruz de Quito.
¿Cuál es?
La Cruz de Quito es una cruz que si algún rato revisas los libros de antaño, incluida los de historia, uh-huh. vas a ver que sobre el donde dibujan a Atahualpa, él tiene un tabladito donde lo cargan y uh-huh. vas a ver una cruz ahí marcada, uh-huh. que no es una cruz religiosa.
Ya.
Es justamente la medición es su calendario.
Ah, ya, tú hablas de la chacana
sí,
como tal.
Pero se llama la Cruz de Quito como tal. O sea, el nombre quichua uh-huh. es lo que vos dices, la chacana, pero es la Cruz de Quito.
Sí, sí, exactamente. Es decir, es un símbolo que lo vas a encontrar en varios
sí,
motivos.
Y no sabes, ¿no? O sea, lo que pasa es sí. que, por cierto, yo recordaba en los típicos libros de escuela, uh-huh. vos ves las andas en las que les llevan a Atahualpa, hay uh-huh. dibujos, y tienes una cruz, que normalmente tú cuando lo ves, lo relacionas, a, como es una cruz media latina, media, como que si fuera religiosa, pero en realidad
no, no es.
Es la representación de su calendario.
Mira, tú dijiste una frase que es lamentable y que refleja la realidad cultural. Tú dices, aún quedan vestigios. Eso es una realidad de que es tan vigente en aquellos años como ahora. Es decir, el sol sigue estando en la misma
posición. No ha cambiado,
las cosas astronómicas siguen siendo las mismas. Es el conocimiento el que prácticamente lo hemos perdido, porque vino otro conocimiento encima y lo apabulló prácticamente y se encargaron de hacerlo desaparecer. Pero esa es la riqueza de nuestra cultura. Esa es la riqueza de nuestra cultura. Es decir, no es que tuvieron que venir unos franceses a decirnos dónde está la mitad del mundo. No, no.
Exactamente.
Ellos tenían que venir a aprender, a escuchar lo que decían los indígenas nativos y simplemente se habrían ahorrado todo el trabajo científico que lo hicieron. Que obviamente para el momento tuvo su importancia y su trascendencia. Pero en el fondo aquí estamos hablando de un conocimiento que existía, que existe, que hay gente que lo atesora y que lo trata de mantener vigente, y más bien la tendencia es que cada vez lo vayamos recuperando en el sentido de que si lo dejamos de lado, ahí hay una sabiduría y hay una riqueza que le estamos negando innecesariamente. Es decir, podríamos reubicarnos con ese conocimiento.
Sí,
¿no?
Creo que es importante lo que dices. Y así como estudiamos toda la venida de los franceses, que me parece recontra importante, el hecho de que haya sido aquí también, me explicó, en cómo se manejaron, que haya sido ecuatorianos parte, que ya eran científicos ecuatorianos, me explico.
Por
no
supuesto,
eran,
se incluyeron
Maldonado,
científicos.
Claro, pero era gente preparada. De la misma manera que estudiamos eso, deberíamos estudiar la otra contraparte. Les explico, que es la que tiene que ver con la parte inca, perdón, con la parte andina. No debemos olvidarnos también que, aunque no esté en libros, ellos sí usaron los conocimientos de la gente de aquí. Hablo de los indígenas de aquí. Por decirte, hay ciertos sitios de los que estábamos hablando. El uno es esta parte de Huachalá. Ellos tienen uno de los miradores más importantes, que es Quito Loma, que triangulaba justamente con Cochasquí. Esos son puntos referenciales para que ellos lleguen allá. ¿Me explico? No todo lo que ellos hicieron fue pura ciencia, por decirlo así, en base a sus mediciones, sino que fue la gente de aquí.
Claro, el seguramente les orientaron, se habrán enterado, porque estuvieron varios años, ¿no? Inclusive algunos murieron aquí.
Claro, y no es una cosa de dos minutos, es una investigación súper grande. Pero como te digo, en la parte de Huachalá es algo que a mí me llama muchísimo
la atención. Es que ahí se conserva, y bueno, fue restaurado, un reloj solar de alguna manera, ¿no? Un calendario solar. Es una ubicación que está en el curso de la línea ecuatorial. Mira que ahora ya con GPS y con satélites, ahora
todo,
sabes,
claro,
exactamente no dónde está. Y lo único que ha hecho esa tecnología es confirmar que
lo que nosotros ya vivimos, como quien dice, lo que nuestros ancestros aprovecharon.
Lo tenían ya muy, muy claro. Es decir, tuvieron otros métodos para determinar, pero fueron tan exactos como ahora lo
claro,
son.
No te olvides que cuando vienen los europeos acá al Ecuador, la primera sorpresa es el hecho de no tener sombra al mediodía.
En el equinoccio sucede.
Exactamente.
Eso.
O sea, no, y allá no pasa. O sea, para ellos es ilógico que no exista.
Claro.
Mientras aquí parte de cómo tú manejas tu vida tiene que ver con eso. No te olvides que la cosmovisión indígena está ligada mucho a esta parte espiritual, por decirlo de alguna manera. ¿Me explico? Todo tiene una explicación que va más allá de lo que los ojos pueden mirar. Y las siembras, las cosechas, los matrimonios, todo se hace en base a una cosmovisión muy diferente a la que se hacía.
Es que estás hablando del desplazamiento aparente del sol, y el sol determina la producción agrícola, el sol determina todo, en qué momentos
guerras,
hay que hacer.
No guerras, claro. Todo lo que haces, lo haces basado en la posición del sol.
Claro.
Que en el Ecuador es muy, muy, muy extraña para lo que el resto del mundo conocía.
Claro, a veces nos hacen pensar que vinieron los españoles a decir que los indígenas adoraban al sol, y no era una adoración religiosa en el sentido de considerarlo un dios, sino en concederle la importancia y la trascendencia que tenía en sus vidas, en lo cotidiano.
Es el que rige todo.
Rige todo, absolutamente. Desde su medición del tiempo, su conocimiento del cosmos y su vida en lo cotidiano, porque todo estaba determinado por esto, ¿no? Y eso es ciencia, eso es sabiduría. Que había otra en paralelo que se desarrollaba por otro lado en Europa, eso era una verdad, pero...
Claro, lo malo es que nosotros adoptamos todo lo que vino de afuera como la ciencia y nos olvidamos de lo nuestro.
Bueno, es que hubo una imposición, digamos, cultural fuerte, ¿no?
Pero creo que va siendo el momento de ir recuperando. No te olvides que todavía tenemos grupos indígenas que tratan de mantener sus raíces lo más intactas posibles. Y con toda la nueva investigación y con todo lo que se está haciendo, yo creo que es momento de recuperarlo.
Ciertamente, doña Pris, vamos a hacer
una pausa.
¿Te parece para dar paso a Carito, que ya está por acá? Y luego vamos a continuar hablando sobre la mitad del mundo, porque miren que hay varias facetas, yo lo decía, que determinan el hecho y la condición de estar en esta ubicación geográfica. Así es que hay todavía mucho por hablar.
Solo quiero hacer dos cosas porque como vamos a seguir hablando de la mitad del mundo, no quiero que se me olvide. La una es que el día de mañana termina la Diablada de Pizarro.
Ya,
no
que es
quiero
una
irme
de las
sin
tradiciones y festividades importantes de nuestro país.
Exactamente,
¿no?
La Diablada de Pizarro empieza el 1 de enero, termina el día 6. Para los que puedan ir, por favor, no se olviden. Así como festejamos la parte de Día de Reyes, que es una tradición que ha llegado nueva porque en el Ecuador no se festejaba, no nos olvidemos de la Diablada de Pizarro, es patrimonio intangible de la humanidad, realmente es una verdadera maravilla. No sé si al coincidir con el sábado y domingo se extienda, pero si pueden llegar, por favor, lleguen a la Diablada.
Sería un lindo paseo,
provincia,
¿no?
Provincia del Tungurahua, por favor.
Van a ver expresiones de nuestra cultura con toda la riqueza que tienen. Bueno, vamos a la pausa y estamos a la vuelta ya con Carito Alarcón.
Usted tiene un lugar especial en Colores para la Vida. Participe en nuestro programa.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comunicado de prensa de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Quito, 23 de diciembre del 2016. Invitamos a vivir una Navidad en paz. La Navidad es el tiempo oportuno para construir la paz y desarmar el corazón humano de cualquier violencia. Pedimos encarecidamente que como ecuatorianos, miembros de una misma familia, depongamos toda violencia y nos sentemos a dialogar frente a los hechos lamentables ocurridos en la provincia de Morona, Santiago. Expresamos nuestra solidaridad para con los fallecidos y heridos y sus familias. Y acompañamos a todos, muy especialmente a nuestro hermano obispo, vicario apostólico de Macas, con nuestra oración para que con la ayuda de Jesús, príncipe de paz, encontremos caminos de desarrollo humano e integral que garanticen el respeto al medio ambiente y a la dignidad de nuestros pueblos. Con estos sentimientos de paz, saludamos a todos los ecuatorianos para desearles una feliz y santa Navidad. Secretaría General de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Te acompañamos las 24 horas del día.
Inicio del espacio publicitario.
Saitel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
$18.22.
Descarga videos, fotografías, las tareas del cole, conversa con tus panas y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer video vigilancia desde tu celular, Saitel te ofrece eso y mucho más. Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada a la Biloxi. O comunícate al 60-20-777. En Quito Norte, Carapungo, calle Cariguairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-8137. Celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Saitel es internet wireless para todo el Ecuador.
¿Qué tal, queridas amigas y amigos? Les saluda Santiago Portilla. Quiero invitarles a que escuchen nuestro programa Vivir en Armonía los sábados de 8:30 a 9:30 de la mañana, aquí en nuestra querida Radio Católica Nacional del Ecuador.
Fin del espacio publicitario.
Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org.es.
En Colores para la Vida, apreciamos mucho su amistad.
Aule TV, tu mejor opción en compras por televisión, presenta.
Así es, ya lo habíamos dicho, Carito ya está por acá. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Carito?
Bien, mi querido Renato, encantado de escuchar todo lo que estaban conversando con mi querida Pris. Muy, muy interesante.
Es interesante, la verdad, cuando hablamos y topamos temas de nuestro Ecuador, hay cosas muy, pero muy valiosas. Y eso es lo que motiva que cada jueves nos centremos en esos temas.
Sí, y que mucha gente no sabíamos, y digo no sabíamos porque hoy les escuchaba hablar de un montón de cosas que realmente yo no estaba actualizada.
Para que veas el país en el que vives, en el país en el que naciste, es una maravilla, ¿no?
Sí, así es. Pero mi querido Renato, también es súper importante que para poder recorrer cada uno de los sitios, pues, de nuestro hermoso país, pues tengamos salud, tengamos movilidad, estemos activos, no nos sentamos mal, que esos huesitos y esas articulaciones no nos jueguen una mala jugada y pues esos dolores no nos dejen pues ni viajar, ni estar con nuestra familia, ni jugar con nuestros hijos. Es por eso que si usted me está escuchando en este momento, tanto usted o alguien en su familia sufre de artritis, artrosis, osteoartritis o tal vez gota, le traigo nuestro producto pues que se llama Artri Life.
Artri Life, que es uno de los productos, recuerdo yo, es uno de los primeros que promocionaste en nuestro programa. Y yo quedé impresionado porque son problemas tan comunes, el de las articulaciones, el de los dolores de huesos. Mira que con estos fríos, cuando uno tiene una pequeña afección, artritis, reumatismo, etcétera, te afecta muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y ahí sí que viene como perla ArtriLife.
Totalmente. Mira, son unas cápsulas 100% naturales que no tienen ningún tipo de contraindicación y que están hechas a base de plantas naturales como la calahuala, la chuchuaza y la suelda. ¿Qué hace cada una de estas plantas? En el caso, pues, de la calahuala, es una planta que le va a ayudar a usted simplemente a desinflamar las articulaciones, los cartílagos. En el caso de la chuchuaza, pues, es una planta que le va a ayudar a usted, como antioxidante y antirreumática, a sentirse mucho mejor, a eliminar el dolor. Y en el caso de la suelda, que es fantástica para contrarrestar los dolores de roturas de ligamentos o los dolores que se producen por la gota. Unimos estas tres plantas y creamos pues Artri Life, estas cápsulas 100% naturales que te van a ayudar no solamente a que te sientas mejor, sino a ir eliminando poco a poco el dolor. Y en el caso de las personas de artritis reumática que están recién diagnosticadas esta enfermedad, a detener la malformación. Así que si tú estás interesado, pues, ya ser parte de la promoción del día de hoy y empezar a comunicarte al 382-1974 y ser parte de la promoción del día de hoy. Así que, amigo Renato, dime tú, ¿cuántas personas?
¿Cuántas personas? Normalmente empiezas con 15, a veces nos quedan cortas, ¿no? Es decir, terminan agotándose esos cupos, pues, y se abren para más personas. Yo pensaría que con las 15 empezamos
bien.
¿Con
las 15 empezamos bien? Ok, entonces arrancamos en este momento las 15 promociones. Solamente son 15 personas que me están escuchando el programa de Renato y van a tener la oportunidad de llevarse Artri Life, este producto 100% natural. Así que simplemente empieza a marcar al 382-1974, 382-1974. Y pues el día de hoy, esas 15 personas van a tener la oportunidad de que no de llevarse 30 ni 60, sino 90 cápsulas de Artri Life. Así es, 90 cápsulas de Artri Life, una cápsula en la mañana y una cápsula en la noche. Y pues esas 90 cápsulas la va a llevar con el 50% de descuento. Pero yo quiero que usted no solo se sienta bien por adentro, sino también por fuera. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues con la crema que le vamos a regalar. Le vamos a regalar la crema Artri Life Forte. Esta crema, que está hecha a base de los mismos componentes de las cápsulas, simplemente se va a hacer un masajito circular en la zona donde le duele y le va a ayudar a eliminar el dolor. Así que las 15 personas que se comuniquen con nosotros al 382-1974 se van a llevar 90 cápsulas con el 50% de descuento. Y aparte, mi querido Renato, le regalamos la crema Artrilife Forte.
Fantástico, fantástico, porque de esa manera van a empezar bien el año, ¿no? Tú has dicho, para poder hacer un montón de actividades necesitamos sentirnos bien, necesitamos movernos bien.
Así es.
Mira que la movilidad, la flexibilidad es signo de vida, signo de juventud. Tú ves a una persona adulta, o a veces personas un poco más jóvenes, pero con un cierto grado de rigidez, y eso ya te limita muchísimo, ¿no?
Y no solo rigidez en piernas, no solo rigidez en brazos, también rigidez en los dedos, en las manos, sobre todo las personas que tienen artritis o artritis reumática. El hecho de no poder coger una taza, un vaso o un esfero para poder escribir, y que porque realmente los dolores son insoportables, yo creo que eso no se merece ninguna persona. Es momento de darles una calidad de vida a las personas que están junto a ti, y lo vamos a lograr con Artrilife. Así que si tú me estás escuchando en este momento y quieres ser parte de la promoción y ser parte de las personas que se unen más a nosotros a consumir productos 100% naturales, sin químicos, esto es para ti. Solo comunícate en este momento al 382-1974, 382-1974, y ya te cuento que fueron las primeras 5 promociones, me quedan 10. Se van a llevar no 30 ni 60, sino se van a llevar 90 cápsulas de Artrilife con el 50% de descuento. Y nosotros, por ser fiel oyente del programa de Renato, le vamos a regalar la crema Artrilife Forte.
Es increíble. Mira que cuando somos jóvenes, inclusive, es decir, bordeamos los 40 años, 45 años, nos empezamos a dar cuenta que ya para agacharnos a levantar una cuestión, o cuando levantamos un peso, ya duele la parte de la espalda, o cuando subimos gradas, las rodillas ya nos complican, o si es que amanecimos de tal manera, el cuello
ya nos duele.
Ya son signos, mira, de que tus articulaciones están empezando a dar muestra de su desgaste, de su trajín, y Artrilife viene muy, pero muy bien.
Muy bien, y es preciso lo que tú dices, mi querido Renato, porque Artrilife se puede tomar en 3 fases. La primera fase como tratamiento preventivo. En este caso, para las personas que son deportistas, para las personas que hacen 5K, 10K, que hacen las bicicletas, que hacen CrossFit, tal vez sus hijos, o las personas de cierta edad, como ya menciona Renato, que ya empiezan con dolores, ya pueden empezar a tomar Artrilife como tratamiento preventivo. No espere a tener una enfermedad o a sentirse muy mal para tomar el producto. La segunda fase son las personas que recién son diagnosticadas, artritis, artritis reumática, osteoartritis o gota, que este producto le va a ayudar a eliminar el dolor. Y ojo, presta atención, en el caso de las personas de artritis reumática o artritis, le va a ayudar a detener la malformación creada por estas enfermedades, que eso es muy importante.
Eso es súper importante.
Muy importante. Y pues la tercera fase, que son las personas que tienen muchos años de estas enfermedades, que sabemos que no hay cura, pero que sabemos que en este caso, pues podemos darles una mejor calidad de vida, pues tomando Artrilife durante el día y durante la noche, para que no tengan esos dolores y puedan hacer actividades sin ningún problema. Así que si tú me estás escuchando en este momento, tu papi, tu mami, tu abuelita, tú eres deportista, este es el momento para ti. Un producto hecho a base de calahuala, chuchuhuasa y suelda. Plantas totalmente naturales, con registro sanitario. Así que solo tienes que comunicarte en este momento al 382-1974, 382-1974, y recordarles que Aula TV, Renato, estamos a nivel nacional. En las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Ibarra, Manta y Riobamba, entregamos Artrilife a domicilio al día siguiente, en su local, en el centro comercial, en su tiendita, en su casa, en su oficina. Nosotros le entregamos a domicilio al día siguiente en estas 7 ciudades. Y el resto del país le hacemos llegar en 48 horas hasta la ciudad de Galápagos.
Hasta, bueno, a las ciudades en Galápagos, porque tenemos
varias ciudades en Galápagos, pero hasta Galápagos.
Eso es fantástico. Miren que eso sí que es cubrir el Ecuador entero, incluido nuestro bello archipiélago de Galápagos. Tal como lo menciona Carito, cualquier fase, si es que usted ya tiene un diagnóstico o si no lo tiene y ya empieza a sentir algunos estragos, es bueno, tanto en términos preventivos como correctivos, para aliviar los dolores, para desinflamar esas articulaciones y mejorar la calidad de vida. Son beneficios invalorables del momento que empezamos a sentir ya de nuevo la posibilidad de hacer las cosas que antes ya las veíamos como difíciles o simplemente nos acostumbramos a no hacerlas porque pensamos que ya son cosas
ya no
de la edad.
Puede.
Y no es verdad. La juventud está en la mente y está en la posibilidad de movernos.
Y es súper importante que la gente conozca que nuestro producto Artree Life cuenta con 5 premios internacionales, Renato, consecutivos entregados por calidad de producto y por los resultados efectivos que tiene. Uh-huh. Es un producto espectacular para desinflamar totalmente las articulaciones. En este caso, para que tus cartílagos y huesos estén más duritos. Aparte de eso, que te ayudamos a detener la malformación creada por estas enfermedades como la artritis o la artritis reumática, la gota o la osteoartritis. Así que si tú me estás escuchando en este momento, como digo yo, deja el sufrimiento a un lado, deja de quedarte sentado en la casa. Si hace un día lindo y dices, no, es que no puedo levantarme ni siquiera caminar la cuadra porque me duele la cintura, me duele la cadera, me duelen las piernas, deja ese me duele a un lado. Yo creo que es momento de que sea la edad que tú tengas, tengas actividad nuevamente en tu cuerpito. Así que solo tienes que comunicarte al 382-1974. Y en este caso, las personas de provincia o celular que me están escuchando y que tal vez no pueden comunicarse con nosotros, registra su número al 02-382-1974. 02-382-1974. Y como digo yo, esa medicina tradicional indígena de Ecuador, de Perú, de Bolivia, que pues ha sido utilizada durante tantos años, Renato.
Así es.
La gente se ha olvidado de las propiedades curativas que tiene y han dedicado tal vez dañar su cuerpo un poquito con esos químicos que tal vez les curan un ratito el dolor y luego vuelven. Qué mejor algo que sea 100% natural, sin contraindicaciones y que le pueda ayudar. Así que recuerde que las 15 personas que se comuniquen el día de hoy con nosotros tienen 90 cápsulas de Artree Life con el 50% de descuento.
¿Ya?
Y nosotros le regalamos la crema Artree Life Forte. Es decir, no se va a llevar ni 30 ni 60, sino 90 cápsulas con el 50% de descuento. Y nosotros le regalamos la crema Artree Life Forte, que es multiusos de esta crema, Renato.
Eso es increíble, porque una cremita de esas viene bien cuando el niño se cae y se pega en la cabeza, cuando usted, no sé, por abrir no sé qué cosa, se le fue la mano y se golpeó, y se golpeó en la mano, en los dedos, y tiene pues ya un dolor que le complica la vida.
Que le complica,
¿no?
Y no, y lo mejor de todo, mira, esta crema, de las personas que sufren dolores de cabeza, y digo sufrimos en este caso, y no nos gusta estar tomando cada rato una pastilla, pues te pones un poquito de la crema Artree Life Forte en las yemas de los dedos, y te das un masaje circular en la parte de la sien y exactamente en 10 minutos se te va el dolor de cabeza.
Increíble, ¿no?
Es increíble esta crema.
Por eso se entiende que cuando tú mencionas que también Artree Life es muy bueno para la gota. La gota no es un problema articular ni es un problema de huesos, es un problema de urea en la sangre.
Exacto.
Y obviamente se te forman cristales que luego te molestan en el pie, son muy dolorosos.
Normalmente se concentra el dolor en el dedo gordo del pie. Exacto. Y es un dolor tan insoportable que la gente no tolera ni una sábana.
Exactamente. Y eso habla del poder desinflamatorio de Artree Life. Y eso significa que más allá de las articulaciones hay tantos otros dolores como el de cabeza.
Así es.
Que te lo puede aliviar, ¿no? Y eso solamente lo va a poder comprobar el momento que tome Artree Life, tal
Artree
como
Life.
Lo menciona Carito.
Y mi querido Renato, te cuento que se acabaron las 15 promociones, así que vamos a completar las 20. Están entrando las llamadas de Luchito, me está avisando en este momento. Así que solo tiene que marcar 382-1974. ¿Por qué nosotros damos un número? Y eso me voy a aclarar porque el otro día tuve la oportunidad de conversar con una oyente de aquí de la radio y me dice, usted da un número y luego llama y ya no hay la promoción. No es que tiene que llamar en el momento en el que estamos en la entrevista. Uh-huh. Porque es el beneficio que nosotros damos a los fieles oyentes del programa de Renato. Es decir, que en este caso las 20 personas que se comuniquen al 382-1974 mencionan con Colores para la Vida y van a tener automáticamente esas personas el 50% en las 90 cápsulas y a esas personas les vamos a regalar la crema Artrilife Forte. Así que solo tienen que comunicarse con nosotros en este mismo momento. Y pues, mi querido Renato, recordarles que pues empezamos el año con salud, que nos gusta pues tener un producto para cada una de las necesidades de los oyentes de Radio Católica. Uh-huh. Así que si usted me está escuchando en este momento, puede comunicarse con nosotros. Y si tiene alguna dolencia, hable con nuestro asesor, que él le va a poder ayudar con el producto adecuado, natural, que nos caracteriza a nosotros, uh-huh, sin ningún tipo de contraindicación. Si usted en este caso pues quiere aumentar sus defensas, quiere sentirse con más actividad, quiere en este caso que sus órganos trabajen de una forma adecuada, tenemos moringa. Uh-huh. En este caso, si usted tiene problemas de la próstata, tenemos Prosfactor. Si usted pues en este caso quiere quitarse los problemas de gastritis o úlcera gástrica, tenemos el kit UGA. Si quiere prevenir el cáncer, Alzheimer, Parkinson, tenemos el resveratrol X. Solo tiene que comunicarse con nosotros al 382-1974, porque por empezar este año y por estar escuchando el programa de Renato, todos nuestros productos están con un descuento exclusivo del 50%. Mira, así que tú, Renato, eso ya solo queda en cada uno aprovechar cuando está la entrevista a la Carito aquí y marcar el 382-1974 y hablar con nuestro call center, que no es solo un call center de ventas, como siempre conversamos, uh-huh, es un call center de gente capacitada que te va a ayudar dependiendo la necesidad que tú tengas. Así es, que solo comunícate.
Te han escuchado ya tantas veces hablar de diferentes productos y eventualmente escuchar tu voz puede ser el recordatorio de otro producto que no sea Artrilife, del que ahora has mencionado, pero vale acoger lo que está mencionando Carito, que si aprovecha el tiempo de promoción, que es este ahora mismo, en este instante, entonces tiene opción también de aplicar a las promociones de los otros productos con Outlet TV. Les dejamos el tiempito de una...
El tiempito, vamos a completar las 25, aunque me jale las orejas de Luchito en el call center. Así que vamos ya a completar las 25 llamadas mientras pone la canción mi querido Dani. Así que marque el 382-1974 a nivel nacional y celular, tímbrenos 02-382-1974 y aproveche el 50% en todos los productos de Outlet TV.
Allí está, con solo una llamada.
Presentado por Outlet TV.
Colores para la vida.
When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is going right, close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there. You've got a friend. Begins to blow.
Colores para la vida. En Colores para la Vida apreciamos mucho su amistad.
Pretendo también suavizar el enredado de tus cabellos. Dale una transfusión de sangre a este corazón que es tan vagabundo.
Más dejo de hacer mis tengos y prenderte velas para mis abuelos.
Más dejo mi alucinamiento de hacer trabajo para mis apelos. Tú quieres ser exorcizada por agua bendita de mi mirada. Qué bueno es ser fotografiado más por las retinas de tus ojos lindos. Me dejas hipnotizarte y acabar de ver tu agonía. Y ven natura tu negro que llegó borracho de la bohemia. Yo quiero ser pacificado por el aguardiente de tu amor profundo. Qué bueno es ser fotografiado más por las retinas de tus ojos lindos, borrando la palabra pena en el diccionario de la vida mía. Matando con una sonrisa de los labios tuyos mi melancolía. Y vente a curar tu negro que llegó borracho de la bohemia. Y ven a curar tu negro que llegó borracho de la bohemia. Dice que tú no quieres, pero tus ojos dicen mentira.
Y ven a curar tu negro que llegó borracho de la bohemia.
Más dejo de hacer mis tengos, prendiendo velas pa' mis letanías.
Y ven a curar tu negro que llegó borracho de la bohemia.
Es que yo quiero hipnotizarte con las notas de mi melodía. Dime que sí, y tu condena terminaría.
Y ven a curar tu negro que llegó borracho de la bohemia.
quiero ser pacificado por el agua ardiente de tu amor profundo. Vergüenza esta condición, quítame esta melancolía.
Mi nena, por el tu negro que llegó borracho, que
llegó borracho. Mi nena, cura tu negro que llegó borracho. De la bohemia.
Colores para la vida. ¿Quiere charlar de cosas serias con una sonrisa en los labios y acompañados de buena música? Entonces, siga con nosotros.
Inicio del espacio publicitario.
Amigas y amigos, les invitamos a escuchar los días sábados a partir de las 19 horas su programa.
La Angosta.
La Angosta. La Angosta. Aquí, en Radio Católica Nacional del Ecuador. Al servicio de la nueva evangelización.
Valores de excelencia. Un espacio de construcción de calidad humana. Porque para ser cristiano, primero hay que ser humano. Espéralo todos los días sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Católica Nacional. Una producción de El Carpintero Está Vivo. Espacio dirigido por el ingeniero Ramiro Alarcón Flor.
Feliz amanecer. Para levantarse con fe y optimismo en la presencia de Dios. Feliz amanecer. De lunes a sábado a las 5:30 de la mañana. Por Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Espacio publicitario.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
Católica Satelital.
Un saludo fraterno y cordial para todos ustedes. Año nuevo es tiempo de propósitos. Y hacer propósitos no es simplemente por decir porque quiero ser mejor, es por hacer un acto de amor a Dios. Por amor a Dios yo voy a cambiar. Y un consejo práctico: no hagan muchos propósitos, haga uno y a lo máximo otro más pequeño, porque cuando hace muchos no avanza a cumplirlos. Haga uno que abarque otros inclusive, pero haga uno. Deje esa amistad que no le conviene, deje esa costumbre que no le conviene. Vaya a misa todos los domingos porque usted ama a Dios y tiene una cita con la persona amada que es Dios. No se quede simplemente para decir cuando puedo voy, cuando no puedo no voy. Siempre puede. Hay otro propósito que puede ser usted de orar todos los días, hablar con Dios todos los días. No solamente rezar, sino también callar para que Dios hable. Entonces, digo, comienza un nuevo año. Propósitos personales, pero también propósitos grupales, propósitos de familia, propósitos de todos los que están ahora escuchando Radio Católica. No se olviden, hagan propósitos que valgan la pena. Que el Señor les dé la gracia de tener un año lleno de prosperidad, con mucho trabajo, y que este año que hay elecciones tengamos siempre previsto que Dios nos va a bendecir y a Ecuador, consagrado al corazón de Jesús, nunca lo va a dejar solo. Dios les bendiga, feliz año nuevo.
Colores para la vida, un sano entretenimiento familiar.
10:22.
Mil pueblos, mil matices, mil colores plasman mi país. Ecuador, marca registrada.
Muy bien, aquí estamos de vuelta, siendo las 10:22 para continuar con nuestro programa. Ya nos hemos informado, nos hemos alimentado de buenas informaciones, de buenos datos, y estamos en condiciones de continuar. Estamos hablando sobre la mitad del mundo con doña Pris Mejía, como cada jueves aquí en nuestro espacio. Muchísimas gracias por estar allí. Si tiene ánimo de participar, nosotros con mucho gusto recibimos sus llamadas al 255-8915 o al 255-8916. Y habíamos hablado algo de la condición geográfica, natural, del significado de la mitad del mundo, y entre algunos de los elementos que ha determinado esa condición, mira tú, está desde el propio nombre de nuestro país, ¿no? Es decir, Ecuador. Nos llamamos Ecuador porque, según veíamos una referencia, porque el momento de elegir el nombre para este sector, luego de la separación de la Gran Colombia, la única referencia que, bueno, no la única, porque hubo la otra, la de Quito, porque así es como se conocía estas tierras, no prosperó esa idea. Se tomaron justamente las referencias que había dado la misión geodésica, ¿no? Y se hablaba de los territorios ecuatoriales que corresponde a este sector.
Claro,
¿no?
Lo tomamos más como un homenaje al hecho de que se haya hecho aquí la medición del cuadrante, y por eso nos llamamos Ecuador. Que ocasionó en un montón de
polémica, ¿no?
Sí, porque en realidad teníamos un nombre que nos pertenecía. Me explico, éramos Quito, con una historia indígena, con una historia ancestral, que en el momento, como todo lo que pasa en la vida, en el momento de tomar decisiones priman otras cosas. Y como que esto de rendirle homenaje sin quitarle el valor del que hemos estado hablando, el valor científico a lo que sucedió, fue hacer un homenaje más a lo que fue la misión geodésica que a lo que era en realidad nuestro país.
Claro, es igual que el monumento, ¿eh? El monumento que existe aquí en la mitad del mundo, así le llamamos al lugar, es un recordatorio y un homenaje a la misión geodésica francesa. Sí. No está, por eso es que no está ubicado exactamente, porque si es que se hubiera tomado en cuenta la mitad del mundo como tal, tendría que haber estado en Catequiza,
que es lo que hemos estado hablando, es la montañita que está de la mitad, del donde está el monumento actual, 240 metros hacia el sur de donde está el monumento, y el monte en sí es la referencia real. Hay vestigios arqueológicos en la cima de la montaña, y hay varias cosas que creo que son importantes que veamos. Una de esas es el hecho de que existan 13 círculos alrededor del monolito que está ahí, que no son nada más que la representación cósmica del universo. Que va, si unes un poco con lo que fueron las culturas mayas, aztecas, tienen la misma relación, ¿no?
Sí, la única diferencia es que para ellos esa referencia de ubicación les acercaba más al equinoccio que al solsticio que al equinoccio, ¿no? En nuestro caso, por estar en la mitad, son los equinoccios los que rigen.
Sí, pero hay una visión del mundo exterior, por decirlo así, muy similar entre los dos grupos indígenas, ¿no? La parte, digamos, que de México y lo que es el Ecuador. Entonces, las representaciones, un poco estábamos leyendo contigo, hay toda una historia sobre el Suma Causay, que en realidad son normas de vida, y que además de ser normas de vida, te cuentan un poco la historia mágica de cómo se crearon los pueblos. Que te decía hace un rato, es como un Popol Vuh de andino, la parte de América, ¿no? Porque es América del Sur realmente. Compartimos esta idea del Suma Causay, Perú, Bolivia, Ecuador. Y bueno, si bien es cierto, en el Ecuador el Suma Causay tiene más como una norma de vida, lo que se ha puesto de relevancia, no quiere decir por eso que no tenga la parte histórica, me refiero de cuál es la relación íntima de la Tierra, de la Pachamama, con el universo, con el cosmos.
Sí, y es que esa es la esencia, el Suma Causay. Digamos, últimamente, en estos últimos años, este gobierno tomó ese nombre, inclusive, para hablar del buen vivir, y tomó alguna base, algún fundamento, pero el Suma Causay es muchísimo más que lo que nos han dicho en campañas de difusión. Es decir, es adentrarse con la la forma de ver, de sentir, de integrarse del ser humano con el universo, con la tierra, y eso tiene raíces culturales mucho más antiguas que
claro,
lo que nosotros
eso
tenemos.
Claro, te digo, que van mucho más allá de las normas, porque
exacto.
Lo que hoy tenemos son como normas,
sí,
que
sí,
en realidad
no,
son reglas que los indígenas han tenido toda su vida.
Pero que ya es, digamos, lo que aflora,
lo
pero
que quedó, claro,
después
no es
de toda una
no es la
concepción filosófica.
De, exactamente. Por eso le hacía un poco referencia, como recuerdo el Popol Vuh, y para quienes no lo han leído, deberían leerlo. Es un bonito trabalenguas, porque es bien complicado. Pero es una... Es toda, ¿no? O sea, es prácticamente cómo existes en este mundo y esa relación con la tierra. Al estar en la mitad del mundo, la relación de los pueblos indígenas del Ecuador fueron, yo diría que mucho más intensa, por decir así, porque está regido todo en base a posiciones solares. La luna y el sol son dos elementos totalmente importantes. Yo veía una acepción de lo que quiere decir catequiza. Y está relacionado la parte de la luna, ¿no? Hay varias versiones dependiendo de qué dialecto es el que quieres buscar las raíces. Pero claro, todo está ligado a la presencia del sol y la luna aquí. Y la mitad del mundo para los ecuatorianos ha sido dos polémicas. La una, el hecho de que creo que durante muchísimos años no sabían dónde mismo era. Yo tuve la oportunidad de ver europeos que decían, ¿en qué parte de la mitad del mundo estás? Porque se dio esa idea de Ecuador, te da la idea de todo.
Es que el término Ecuador es el que internacionalmente se le ha dado a la línea, es decir,
la
línea del Ecuador. Tú ves un mapa mundi,
dice
tú ves
Ecuador.
Un globo terráqueo de estos que ya casi no existen, que antes existían en las oficinas de los mayorcitos, que uno jugaba dándole la vuelta. En esos mapas tú tienes una línea pintada que en cualquier lugar donde la veas dice Ecuador.
Ecuador. Exactamente.
Ecuador. No dice línea equinoccial como la conocemos nosotros.
No, no.
Dice Ecuador. Pero ese Ecuador está en África, está en Asia, en el océano, en cualquier lado. Es la línea, digamos, es la ubicación la que tiene el nombre.
Y un poco lo que no hay es esta concepción. O sea, yo no sé si a vos te enseñaron en la escuela de dónde venía el nombre Ecuador.
No te enseñan.
¿Cómo?
Mira,
¿cómo?
Tú no
o sea, te
enseñan.
Llamas de Ecuador y te llamas de Ecuador. Hay la coincidencia de la línea ecuatorial, pero justo nosotros le decimos línea ecuatorial. El nombre real en todas partes del mundo es la línea Ecuador, así se llama. Y nosotros tomamos eso y en realidad nunca nos hemos preguntado. Vos sabes un poco de dónde van surgiendo los nombres de otras provincias, porque hay una parte mitológica que sabe
claro.
que está ligada. Pero el Ecuador solamente aprendimos qué es de Ecuador.
Que de alguna forma, bueno, tiene varias acepciones. Yo recuerdo alguna que nos contaba el ingeniero Guillermo Sotomayor, del agua de oro, acuérdate, él decía
sí,
aqua,
de agua, o sea,
oro.
Bueno,
decía agua de oro, según su interpretación, ¿no?
Es como el jueguito de este tipo de encontrarle un sentido al nombre, ¿no?
Ya.
En realidad tiene que ver, o sea, yo hoy que estuve investigando y está como muy aceptado el hecho de que nos llamamos Ecuador en homenaje a la misión geodésica. Que fue como hasta ese momento el hecho más importante y más relevante, había cambiado la visión del mundo realmente en Europa, y por eso nos pusimos de Ecuador.
Sí.
Y se perdió toda esta magia de lo que fueron comunidades indígenas, ¿no? O sea, tenemos gran presencia, no sé, están los Quitus, los Caras, los Caranquis, los Puruáis, que hubiéramos podido tomar nombres que estén ligados a la... realmente ligados a cualquiera de las comunidades, y nos pusimos el nombre en base a la... Deberían ver lo que pasa aquí a mi alrededor.
Sí, sigan nomás, por favor.
Es lo que decía. Entonces, decía que causó un poco polémica esto del nombre. A mí siempre me pareció extraño que cuando estés en otro lado te pregunten de qué parte eres. ¿Por qué? Porque en realidad el Ecuador está en todo el mundo.
Sí, porque...
Otra cosa, perdón, que te digo, es esa relación que hubo durante muchísimos años. La migración de ecuatorianos en los últimos 20 años es lo que en realidad ha ocasionado que el país sea conocido en todos lados. Pero antes había una visión medio rara, por poco, y que todavía, que éramos justo una comunidad indígena de algún lado del África.
Así es.
Porque de paso, no te olvides, hay hay ciertos sitios del África por donde pasa justamente la mitad del mundo que son conocidos como referencias de minas, que hay mucha riqueza y muchas cosas. Claro, y el Ecuador era un país que a veces me sorprende, y digo, pero a uno le enseñan a geografía mundial y uno sabe las capitales de un montón de países, y nuestros propios conquistadores no tenían idea. Si no hubiéramos migrado a España, créeme que seguirían pensando que somos civilizaciones del África, ¿no?
Sí, ese es, digamos, yo pensaría que ese es un error, una ignorancia de la gente del resto del mundo, y también es, de alguna forma, la poca representatividad y difusión internacional que tiene el Ecuador o tenía. Yo creo que cada vez eso ha ido cambiando. No somos potencia en ningún caso.
No, pero hemos cambiado en muchas cosas, ¿no? Tenemos logros increíbles.
Sí, sí, en ese sentido sí se avanza. El mundo en términos de comunicación se ha achicado, pues con el internet hoy cualquier persona entra y va, seguramente mucha gente ha descubierto a través del internet a Ecuador. Sin necesariamente buscarlo, de pronto se le cruzó por ahí en alguna búsqueda y se interesaron en conocer más. Ya tienes opciones, pero antes no, pues antes seguramente ellos la única referencia era la geográfica, la de la línea que mencionamos, y por allí dicen tú eres de Ecuador, y eso no es un lugar, no es un país.
Es una rayita de caminos alrededor del mundo.
Pero eso de a poquito irá cambiando, supongo yo, en la medida en que el Ecuador también vaya haciéndose conocer.
La migración ha ocasionado de paso un despertar de todo el resto del mundo hacia nosotros. Otra cosa que es importante es que la mitad del mundo pasa por las Islas Galápagos, ¿no?
Así es.
Cuando estás en crucero por las islas, te dan un diplomita de haber atravesado a esa altura la mitad del mundo. Lo que hace que, si unes, el país está intrínsecamente ligado a esta parte del... Porque no es que las islas están abajo,
no,
están
lejos.
Hay una parte, pasa por Isabela y pasa por alrededor de las... Más bien dicho, atraviesa las islas.
Sí, sí, la línea pasa por el archipiélago. Y es decir, eso, ¿qué te digo? Le da, aparte de todas las cualidades que tiene Galápagos, le da la condición de estar en la mitad del mundo y que, por cierto, determina también su biodiversidad,
claro,
como la de nuestra parte continental,
claro que sí,
que es una de las ventajas, ahí sí hablamos de ventajas de estar en este sitio del mundo, porque ya lo hemos mencionado tantas veces, ¿no? El Ecuador tiene primero una variedad, una riqueza en fauna, en flora, y tiene una presencia prácticamente de todo el año. Es porque justo aquí las estaciones
no hay estación.
Son mínimas, es decir, las variaciones climáticas son mínimas. Para nosotros un verano versus un invierno, dicen, no, sí hay diferencia, el día lluvioso y el frío, nada que ver. Tú ves los termómetros y más o menos son las mismas temperaturas. Y de que te caiga un poco más de agua, un poco menos de agua, o te haga un poco más de sol, son variaciones mínimas. Sí, es verdad que en el agro se las toma en cuenta y afectan, pero no estás hablando pues del gélido frío polar que tienen los nórdicos o los ardientes veranos que tienen igualmente esas mismas zonas, ¿no?
Claro, otra cosa que es importante en lo que tiene que ver con el clima del Ecuador, que es muy especial, porque el resto de la línea ecuatorial, por donde pasa la línea ecuatorial, sí son lugares extremadamente cálidos. O sea, la ausencia de lluvias en esta parte del África y todo es mucho mayor, pero no hay que negar que nosotros tenemos dos corrientes que bañan, tanto las islas, que son, o sea, Galápagos, como la parte continental, que son las que decretan este clima hermoso que tenemos los ecuatorianos.
No, y hay otro elemento geográfico que es determinante, y es la cordillera de los Andes.
No, por supuesto.
Es decir, en ninguna zona ecuatorial hay alturas como las que existen en Ecuador, con nieves perpetuas. Entonces, todo eso hace un contraste, es decir, contrasta y contrarresta el calor ecuatorial, ahí sí, que tiene toda esta zona en el planeta, con los fríos andinos, porque y combina,
las dos,
digamos,
corrientes, o sea, está la de Humboldt y la del Niño, que hacen que el clima en este sector del planeta, específicamente nuestro, porque no te olvides, por decirte así, el Perú, la corriente del Niño ocasiona muchos más daños de los que ocasiona donde nosotros, y las temperaturas ya varían. El hecho de que el Perú sea un poquito más seco que lo que es el Ecuador y todo, perdón, tiene justamente que ver con esto. Estamos ubicados en tal posición, tal vez eso, de ser la mitad exacta del mundo, más de estos accidentes geográficos y climatológicos que hacen que seamos únicos. Galápagos tiene esa diversidad gracias a eso, a las dos corrientes, además el hecho de que esté ubicado en la mitad del mundo.
Exactamente, es decir, tienes las influencias perfectas para que se dé una biodiversidad tan rica en términos naturales, ¿no? De vegetales, de animales. Hasta ahora no están catalogados todos, son tantos que no llegan en la parte amazónica, por ejemplo. Son tantas las especies vegetales y animales, de insectos, etcétera, que cada vez siguen apareciendo, siguen descubriendo y las siguen catalogando, pero no llegan a terminar, ¿no? Cuando en otros países tienen
toda claro, ya está catalogado
absolutamente. Un universo limitado, digamos, finito de especies y ya están totalmente ubicadas. Esa es una de las ventajas, de las cualidades que tiene nuestro país por estar ubicado en donde está, ¿no?
Sí, que también nos ha dado relevancia, digamos, que a nivel mundial en la parte turística, ¿no? Porque no deberíamos, un poco la idea era de hablar de todo lo que está ligado a la mitad del mundo. Y no hay que quitar esta parte que turísticamente la mitad del mundo llama mucho la atención. Esa idea de que pongas el pie a la derecha y a la izquierda, solo que ahora vamos a tener que ir a la montaña, por favor, porque si no es mentira que estamos en los dos hemisferios.
Y la parada del huevo, en el clavo y toda la cosa.
Bueno, y también hay que ver que alrededor de toda esta magia de la mitad del mundo se inventaron muchas cosas.
Ah, no, pues hay varios mitos alrededor de la mitad del mundo.
Sí, esto,
¿no?
Porque si somos reales y la mitad del mundo no está donde está el monumento, eso de parar el huevo es como unas comillas bien grandes.
El flujo del agua cuando desaguas.
Sí, que claro que en el norte va a la izquierda.
¿Cómo se llama eso? Es el principio.
No es Levosier. Ay, ¿cómo se llama?
No es Levosier.
Sí, porque hay otra cosa que tiene que ver con Levosier, pero sí, como que se inventaron cosas, ¿no? O sea, que mientras estén ligados realmente a fomentar el turismo, no los veo tan malos.
No, mira, en todas partes hay, en todas partes hay. Tú vas a cualquier lado y te muestran esto y te dicen, esta es la piedra.
Es más, no pasa, nunca te pasó que cuando cambias de lado del hemisferio, a mí sí, eso del agua lo sabía tanto que me tenía loca.
¿Ah, sí?
Que claro, cuando fui más abajo o más arriba, yo sí quería ver si en realidad cuando botas el agua
lo primero que vas es a botar el agua en el baño.
Es igualito. Es una gran mentira.
O sea, puede
debería
ser.
Debería estar en los polos.
Hay una influencia magnética, pero cuando tienes una rotación, un cuerpo en rotación, ya le voy a encontrar al principio.
Sí, estoy tratando de ver lo mismo, pero por decirte, dicen que
es un principio físico.
El agua no.
Cariali, no sé cómo se llama.
Sí, no gira. El agua solo cae.
Sí.
Ese es el principio de lo que debería pasar aquí.
Sí, sí.
Si vas hacia el norte, no se debe girar a la izquierda, y si vas hacia el sur, debe girar a la derecha. Primero, yo siempre que boto el agua, sí gira, ¿verdad? A pesar de que esté aquí.
Lo que pasa es que si bien existe el fenómeno físico, el principio, esta influencia magnética y el movimiento, es palpable, la fórmula es aplicable, pero con velocidad y distancias mucho mayores que estar aquí mismo, como estamos, ¿no?
Sí, yo creo que deberías ir a los polos realmente. Exacto. Para ver cuál es la influencia magnética, que tampoco lo vamos a negar. Pero bueno, a ver, la mitad del mundo ha ocasionado un montón de cosas. Aún cultural, artísticamente, hoy hay un montón de concursos que llevan eso, hay Latitud Cero, hay Mitad del Mundo, justamente, claro. Hay premios que se dan en España, creo, y que llevan el nombre de la mitad del mundo.
Exactamente, es decir, es como una marca, ¿no?
Sí.
Una marca, es decir, tú hablas, dices la mitad del mundo, de hecho, hay una ciudad llamada Mitad del Mundo, si bien fue creada específicamente y con fines turísticos y
Pero viste cómo cambió. ¿Te acuerdas de lo que era la mitad del mundo? Sí. Vamos a ver quién se acuerda conmigo de ese monumento de piedra chiquito que ahí está en Calacalí.
Sí. Ajá.
Que en mi época de infancia esa era la mitad del mundo.
Sí.
Una cosa chiquita con una rayita, yo hecha en tiza, creo, mentira, pero era como muy muy pequeñita.
Claro, era pequeña, no sé si tenía unos 5 metros de alto.
Sí, era pequeña y era en piedra. Sí. Estaba tallada en piedra, que ya no está, evidentemente se construyó el gran monumento que tenemos, que tiene cosas que yo debo rescatar. Tiene un museo etnográfico que es muy chévere, que creo que yo le pondría ciertas características que creo que le faltan, porque, por decir algo, tenemos no todas las comunidades que existen en este país, no todos los, no te olvides que todavía hay en la zona amazónica varias comunidades que no están a la vista de todos. Pero sí tienes un poco una representación de todos los grupos étnicos del Ecuador.
¿Siga nomás?
No, te decía eso, el hecho de poder subir. En lo personal, a mí el monumento no me gusta. En la bola gigantesca, está hecho en, me parece que aluminio, ¿no? Es una bola inmensa. Yo amaba la piedrita tallada.
Bueno, te digo que mi primer recuerdo de niño, de la mitad del mundo, es más bien el de Cayambe. ¿Has visto esta pileta, esa bola?
La bola,
que
la
está
bola,
como una piletita, ¿no?
Sí, es lindísima. La de, esa es
Tengo
Guachalá.
Fotos de niño, cuando tenía yo unos 5 años. Así. Te digo, me resulta más cercano, más grato, a la mitad del mundo, de acá, de San Antonio, la conocí ya más grandecito. Y justo era el monumento,
el
antiguo.
Era un obelisco, ¿no? Porque tenía de paso la forma de un obelisco.
¿En dónde dices tú?
El original de la mitad del mundo. Era justo, ¿has visto ese? Como,
sí, es un obelisco pequeñito.
Es un obelisco y arriba tenía su bola.
La bola, sí.
Es verdad lo que tú dices, que la de Guachalá es mucho más detallada, por decirlo de alguna forma. Pero tenía el monumentito que yo conocí de niña, que me gustaba, en lo personal me gustaba mucho más.
Obviamente, en términos turísticos, se enriqueció muchísimo con la construcción la ciudad, mitad del mundo, el museo con los pabellones, donde tienes el observatorio, es el, ¿cómo se llama esto? Donde entras a ver el cosmos. No es observatorio, es del.
Es como lo de acá, el coso geográfico. Bueno, vos y yo sabemos, y el resto del público, espero que sepa de lo que hablamos. ¿Cómo se llama? ¿Dónde ves los planetas? Como mundo juvenil.
¿Cómo? Planetario,
como exactamente. Mundo juvenil. Eso claro. Nos pasa por no comer amaranto. Come amaranto, nos pasa la memoria.
Claro, el planetario, tienes maquetas, bueno, tienes los instrumentos,
¿no?
Que utilizaron la misión geodésica. Es decir, es un muy buen elemento de atracción y de información alusivo al significado, ¿no? De la mitad del mundo.
Sí, a ver, otra cosa que por cierto es importante, sí, están los bustos de los geodésicos. Y yo descubrí algo, verás. Digo, esto de estar investigando.
Antes de tu descubrimiento, el principio que decía yo se llama la fuerza de Coriolis. Ese es el principio físico, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Que no existe, o sea, que no es real. Realmente.
Sí, lo que te muestran no es exactamente así.
Ah, no, te decía que descubrí algo, porque nosotros estamos en un sector donde los nombres son medio raros, ¿no? Tabur Joyce, están los que aquí.
Ya.
Claro, están los nombres de los geodésicos, de la primera misión geodésica y de la segunda misión geodésica, que casi nunca se habla, ¿no?
De la segunda, sí, digamos la más importante
es
fue la primera.
Pero claro, para que te des cuenta cómo funciona esto, que a principios de siglo, porque esto es 1901, me parece, viene la segunda
misión
a comprobar lo que hizo la primera. Es más, hasta ellos dudaban de me refiero, sonaba muy extraño todo lo que habían descubierto, y porque vuelvo a repetir, muchas de las cosas que ellos lograron ver se lo deben, en este caso a Maldonado, que fue quien manejó toda la parte que tenía que ver con lo que se iba a ver en el país.
Sí.
Quien escoge, y Maldonado es el que hace una recopilación, digamos que histórica, de todos los sitios que los indígenas habían dicho. Y él más sus estudios, porque no hay que negar, es un estudioso, es un científico reconocido mundialmente.
Sí, sí.
Nosotros medio lo nombramos así como...
No, fue una persona notable al nivel de los europeos en esas épocas y estando en un país
donde... En un país donde no había nada, como quien dice, donde no llegaban noticias de nada, donde estudiar era difícil. Él hace una investigación.
Hablamos de Pedro Vicente Maldonado.
Quiero recomendarles, no me acuerdo el nombre, oye, socórreme, se llama...
Te voy a vender un amaranto que es buenísimo.
No me hagas
eso. No, germinado te hablo yo, no, por favor, nada de seco ni tostado.
No me hagas la contra. Es verdad, lo que Renato acaba de decir es la publicidad que yo lo voy a hacer a él. Renato está germinando amaranto. Y si bien es cierto, yo soy una defensora, vos sabes, además de producirlo, defiendo mi amaranto a morir. Debo reconocer que lo que estás haciendo es una verdadera maravilla.
Es una maravilla, realmente, te digo.
Tiene todas las cualidades que tiene mi amaranto, con una ventaja.
Multiplicadas por 8.
Exactamente.
O 10, no sé.
Sí, sí, si bien es cierto, es un poquito más complicado lo que estás haciendo. Tienes todo el poder de la planta ahí. Dije, no más que yo le voy a poner la marca Amores Secos, pero el que va a producir es el Renato. No, no, esta es una peca publicidad, por decir en serio, sí, Renato, es increíble.
Es una maravilla esto de los germinados, haciendo un paréntesis, ¿no?
Porque mientras yo busco el libro, porque mientras estamos en eso.
Pero en realidad es tan fácil germinar, y hemos germinado varios tipos de semilla y todas nos dan, bueno, una de las cualidades de esta, de estos sectores de la tierra es que todo germina. Claro que no lo germinas con tierra, pero tiene una facilidad para crecer. El amaranto, mira que todas las referencias de literatura que yo había visto te decía de 10 a 15 días. A mí me germina ya para comerse en 4 días.
Eso tiene que ver con que estés en la mitad del mundo, estás más cerca de la mitad del mundo todavía por el sitio donde vive Renato, pero en serio... lo que acabas de, que no es que lo has creado en el sentido de que no se haya hecho, pero aquí en el país se da mucha prioridad a lo que viene de fuera y a lo que se publica fuera. La gente no hace germinado de amaranto realmente, a pesar de, como te digo, que hay estudios y todo lo demás, porque no se conoce sobre, sobre esto. Así es que Renato va a ser, y yo le voy a vender el amaranto.
Vamos a hacer unas pruebitas para que quien esté interesado vaya a donde Doña Pris y consiga el amaranto germinado.
Hecho por Don Renato. Que quede claro, porque en este caso somos un pool. Hicimos una alianza estratégica él y yo, porque a mí lo de las plantas no se me da. Es una vergüenza. Así como soy sorda musical, soy muy mala sembrada. No, pero vamos a hacer eso. Y en serio, Renato, mis felicitaciones. Yo ya probé el amaranto que hace Renato, y lo que él dice es verdad. Si el amaranto como tal es una maravilla, el germinado de amaranto es 10 veces mejor. La cantidad de nutrientes, la forma como están los nutrientes en el germinado son superiores, teniendo una característica, el hecho de que haya, lo que tú hablabas, la presencia de clorofila.
Es interesante, si tú investigas, hay mucha información sobre los germinados, se van a dar cuenta que gana muchísimo el vegetal, estás comiendo alimento vivo y esas mismas cualidades de la vida ingresan a tu cuerpo y tus tejidos y toda todo lo que hay que decir al respecto, ¿no? Pero bueno, ya nos ocuparemos de eso.
Nuestra pequeña cuña comercial.
Un pequeño paréntesis.
Felicitaciones, Renato.
Muchas Hiciste gracias.
Una verdadera maravilla con una maravilla.
Ya progresaremos porque nos queda todavía mucho por aprender y experimentar. Pero
sigamos con lo que nos atañe.
Ajá, el tema de la mitad del mundo. Estábamos justo en el tema turístico y decíamos que se ha hecho un gran trabajo. Ya tiene, bueno, varios años, ¿no? Unos 30 años, no sé, esa ciudad, un poco más quizás. Sí, por los 80 me parece que fue
la nueva ciudad, lo que es hoy la ciudad. No te olvides que, alrededor de la nueva ciudad hay varios museos.
Sí, sí.
Unos privados, o sea, la mayoría de ellos privados. Está también el taller de este artista que es increíble, el que pinta con los dedos. Perdón, que me disculpe, él, si por si acá me oye, que me disculpe. Él tiene ahí justamente un museo... es ganador de un montón de premios por la velocidad, hace dactilopintura, ¿no?
Ya.
Un verdadero genio. Pero hay de todo. Desde la mitad del mundo hasta cuando llegas al Pululagua, pues vas a encontrar todos. El reloj de...
Sí.
El reloj solar, ahí, no sé. Ahí.
Bueno, Intiñán, que es un rincón donde te hacen todos estos experimentos del huevo, del agua, y te dan información, hay algunas curiosidades en relación a la mitad del mundo, ¿no?
Sí, y también hay una parte en la que te demuestran que en el Ecuador se puede sembrar absolutamente todo. Es más, en la mitad del mundo. En Huachalá, en la hacienda Huachalá, Diego Bonifaz tiene un invernadero, por decirlo de alguna manera, y él siembra café. no estamos hablando de que está en el noroccidente, está en pleno sitio de Huachalá. Huachalá está muy cerca de Cayambe.
Claro, que es una zona templada, fría, ¿no?
Claro, uh-huh. Sin embargo, solo el hecho de haber hecho un invernadero le permite, las uh-huh. condiciones, la tierra que tiene, toda claro. la maravilla que tiene, le permite sembrar café. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, no sé, como que todo lo que está ligado a este sitio, a esta parte turística, no hay un sitio al que usted llegue y que no vaya a sacar una satisfacción de dónde fue.
Sí.
Porque a veces pasa y dices, ¿será que entro allá? Como que tienes dudas, porque sí hay varios museitos uh-huh. ahí que son privados.
Sí. Hay uno que no recuerdo el nombre, pero se conserva una choza con las características antiguas. No sé si originalmente la choza existía, así como muy antigua, posiblemente la restauraron un poco, pero es un ambiente así como se vivía con el fogón,
con
los cuisitos, con la paja y todo hecho de chonta, digamos, del barro, ¿no?
Es barro y... barro y normalmente caña, vestigios de los las cañas
la paja,
de los
el sixe, etcétera.
Sí, y hablo de la caña del choclo, del
estamos
maíz,
estamos lejos del amaranto, parece.
Creo que no estamos comiendo. Lo que pasa es que tenemos un montón de información alrededor de todo lo que estamos haciendo, también nos uh-huh. describen para decirnos algunas cosas. Creo que es súper importante, por decirte, hablando de la arquitectura, que es lo que estás nombrando ahorita, uh-huh. deberíamos volver. El adobe es lo, uh-huh. deberíamos volver a la utilización hoy en el mundo se usa adobe. Uh-huh. Nosotros tuvimos un tipo de construcciones que, si te percatas, de las ciudades, las más viejas a las que puedes haber ido, uh-huh. que tenían esas paredes de 80 centímetros, casi un metro, están intactas. Uh-huh. Y hoy por hoy las nuevas construcciones se van al suelo, ¿no? Con un temblor o algo por el estilo. Y nada, yo creo que deberíamos volver, para volver a esto del Suma Causai, creo que es importante volver a tener una relación con la tierra. Uh-huh.
¿Te parece si, cumpliendo con uno de nuestros propósitos de año, para el próximo programa, revisamos un poquito, un acercamiento así digerible del Suma Causai?
Por favor.
¿Ah? Lo revisamos un poco y lo comentamos, lo conversamos, tratando de entender al original, ¿no? Hablo de
sí, por favor, o sea, esto
fuera
no
del
es...
contexto político
sí,
ni nada de esto, ¿no?
Vamos a uh-huh. quitarle todo el detalle, vamos uh-huh. a hacer, existe el verdadero Suma Causai, son un montón
no,
de
hojas. Es bastante.
¿Qué tiene que ver con cada detalle? Creo que uh-huh. vamos a hacer eso, si la gente quiere colaborar con nosotros, encantado. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Porque de paso hay la posibilidad de ir uniendo lo que estamos haciendo, justamente uh-huh. La manera que tenemos de vivir, uh-huh. a la que deberíamos, ciertas cosas creo que deberíamos regresar. Uh-huh. Parte de esto es de esta relación intrínseca con la tierra, uh-huh. que para nuestros indígenas estuvo hecho hasta en la manera de construir. Me acabas de hacer acuerdo, alguna vez estuve en San Pablo de Palmira,
uh-huh.
en
Colombia,
en el sur de la provincia de Chimborazo, ahí está Palmira yendo hacia ya. Y era loco porque yo cuando llegué a una de las casas de allá te da la impresión de que es para enanos, ¿no? Es una chocita, o sea, que si vos te paras fuera de la chocita estás más grande que la choza.
Ya.
Legalmente están construidas hacia abajo,
¿no? Ah, ya. Caladas, o sea, en el suelo, digamos.
Claro, están caladas justamente por el frío, para evitar el frío y todo lo demás, entonces tienes
como los
abajo,
esquimales, más o menos.
Más o menos, y algún rato tienen la oportunidad, que de paso subir para San Pablo de ahí en... es increíble.
Ya.
Porque tienes una montaña rusa.
¿En serio?
Me refiero a que el camino es súper culebrero, ¿eh? Me salió como canción, el camino es culebrero. Y es
va
lindísimo.
A llover. Ya.
Es súper lindo y hoy... creo que eso también nos falta, ¿no es cierto? Hoy somos mucho metal, uh-huh. mucho cemento, todo de fuera. Uh-huh. Me hace pensar que las casas de antes eran acogedoras hasta por eso.
Claro. Claro, tenían un poco más armonía con estos principios que son herencia, y ahí sí el término cabe, son herencia de la sabiduría ancestral que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, las tomaban, digamos, en la medida en que podían, ¿no? Entonces ciertos elementos en la construcción, ciertos materiales, ciertos elementos de diseño, etcétera, y eso es lo que tú percibes y sientes en una casa antigua, ¿no? Y eso es lo que te resulta acogedor, cálido.
Yo extraño los 3 metros de techo, ¿te acuerdas?
Claro,
era imposible.
Claro.
Y a pesar de eso deberían ser, a ver, yo soy de una provincia fría, uh-huh. Mucho más fría que Quito.
Sí, sí.
Más baja que Quito, pero más fría.
¿Más baja?
Sí, está un poquito más baja la ciudad, pero...
Lo que pasa es que tienes un congelador al lado.
Tenemos 2 congeladores al lado.
Claro, el Chimborazo.
El altar y el Chimborazo.
Claro.
Y de lado y lado, ¿no?
Sí. Pues.
Pero, de todas maneras, yo recuerdo bien los techos hechos de carrizo.
Uh-huh. Sí,
era,
sí.
Era un tejido de carrizo que era cómico, porque sí, cuando sí. le quitabas algo, encontrabas todos los alambres hechos por ahí. Y, claro, teja. Uh-huh. Y paredes muy gruesas.
Sí.
Que cuando se te rompía la pared veías clarito el carricito que salía por el medio.
Claro, que era un poco el alma de este barro, ¿no?
Pero son las, para mí, las casas más lindas que yo puedo
haber visto. Así es, y ya estamos viendo que tenían algunas ventajas, ¿no? En lo climático, hasta en lo sísmico, ¿no?
Claro, verás uh-huh. que esas, la tierra tiene una cualidad muy especial.
Uh-huh.
Y es que puede mantener calor, ¿no? A diferencia de lo
claro.
que pasa con el cemento y eso, uh-huh. porque en época de frío el cemento es helado y en época de calor el cemento hierve.
Uh-huh.
Sin embargo, las casas de todas las ciudades que estuvieron en la parte más fría del Ecuador uh-huh. están hechos, exceptuando 2 que 3 ahí en... mis amigos de la Tacunga, que están hechos en piedra pómez, muchas de las
construcciones. La abundancia del material, ¿no?
Pero te das cuenta que estar en la mitad del mundo nos ha proporcionado a nosotros características únicas, hasta uh-huh. como personas.
Así es. Exactamente. Mira que pensé que nos iba a sobrar el tiempo y para nada. Hablar sobre esta característica de ser la mitad del mundo, un país ubicado en este sitio del planeta, es realmente una condición especial más allá de la marca turística que se promociona afuera, más allá de lo curioso, de lo anecdótico, es realmente el fundamento y base de nuestra cultura, de nuestra visión, y es a lo que deberíamos acercarnos y darle el valor que siempre ha tenido y que quizás el mundo de la civilización y el mundo de la conquista lo fue marginando y lo fue relegando. Pero el tiempo se nos ha acabado, doña Pris. Por allí nos hicieron alguna sugerencia en relación al sol y al viento. Lamentablemente la recibimos ya muy, muy tarde dentro del curso del programa. Doña Mercedes, le agradecemos muchísimo por haber llamado. Pero sí, el sol puede ser un motivo de tema único como para algún momento tomarlo en cuenta en el programa. El viento nos resulta un poco más difícil porque...
Hay choques de corrientes aquí, por decirte, en la parte de la mitad del mundo, justo que estamos hablando. Uh-huh. Cuando te paras en el Pululau, has visto uh-huh. ese viento. Ah, sí. Es justamente porque hay un choque de corrientes, una que viene desde la parte del oriente y la que está aquí en la...
Entonces, lo que pasa es que en el Ecuador hay muchos microclimas y hay lugares así muy particulares como el que dices tú, el cráter del Pululagua, donde se producen temperaturas muy variadas y esos choques de temperatura producen turbulencia y generan vientos. Claro, ahí hay un tema científico, digamos, pero trataremos de incluirlo más desde el ámbito cultural, tradicional, a estos elementos en alguno de los temas próximos. Pero, ¿me aceptas la sugerencia del
Sumacausai
para la próxima semana?
Hablamos del Sumacausai.
De pronto nos podemos conseguir un invitado como para reforzar el tratamiento, el tema.
Y por
así
favor que nos ayude
aprendemos todos.
Durante toda la semana que resta para esto, uh-huh. si es que tienen alguna sugerencia.
Sugerencias, lo que pueden sea, hacerlo, o nos llaman por teléfono durante la semana, o nos escriben a coloresparalavida@gmail.com. coloresparalavida@gmail.com. Y nos hacen las sugerencias, si conocen gente experta, con muchísimo gusto la podríamos considerar para de traerlas al programa.
Sí, el único recalque, sí, por Dios, antes de que se nos vaya, es que lo que vamos a hacer del Suma Causay es del Suma Causay de veras.
Sí, sí, claro.
Ningún tinte político
no.
En el asunto, más allá de cómo se lo utilice ahora, totalmente aparte.
Sí, sí, por supuesto. Vamos a hablar de sabiduría ancestral, más que del término que también se convirtió en una marca y un cliché, ¿no? Bueno, gracias a Doña Pris por su siempre grata y valiosa visita de los días jueves. Un gracias a Dani Peña, nuestro compañero, que en lo técnico está en paralelo trabajando con nosotros.
Dos veces. Gracias por las canciones, Dani.
Un gracias a nuestro público, la parte primordial de este programa y de todos los programas. Por eso le invitamos que siga con Católica. Nosotros volveremos mañana con recuerdos aquí en Día de Reyes, ¿eh? Por cierto.
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, espacio familiar.